Yo sé que esto está cerca de ti. Hermanos, vamos a Deuteronomio 29. Hay una verdad que sería bueno ser recordados de esta verdad continuamente. Pero especialmente cuando las cosas en la vida no marchan como nosotros quisiéramos. Es muy común para el ser humano querer tener la explicación para todo. O sea, no hay ningún problema con eso. Porque nos impulsa tal vez a investigar, descubrir y todo eso. Pero hay cosas que nunca sabremos por qué pasaron o por qué están pasando. Deuteronomio 29, verso 29, nos habla de estas cosas. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El mismo Moisés, igual que Job, reconoce que hay cosas que están guardadas en el corazón de Dios. Que Dios sabe por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Se llaman las cosas secretas, las cosas encubiertas. Y el hombre puede afanarse con tratar de entender todo. El razonamiento de Dios en toda situación de la vida. Pero hay cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios únicamente. Y Job está confesando que Dios tiene información que los hombres no tienen. ¿Y sabe una cosa? Específicamente, las cosas secretas para Job era capítulo 1 y capítulo 2, con ese diálogo entre Dios y Satanás. Para Job fue totalmente encubierto. No tenía ni la menor idea de lo que había sucedido. A nosotros nos fue revelado eso. Pero para Job fue una cosa encubierta. Yo no sé, hermanos, en qué momento él llegó a entender lo que había sucedido. Tal vez hasta después de su muerte, cuando se reunió con el Señor, pues ya supo lo que había pasado. Porque incluso cuando llegamos al final del libro, no vemos donde Dios le dijo, pues déjeme decirte lo que había pasado. No le dice eso. Así que hay cosas que Dios tiene guardadas en su corazón. Verso 14, Job 10, verso 14. Si pequé, tú me has observado. Bueno, Job dice, si pequé, no afirmando que era pecador, aunque sí lo era, sino lo dice en forma cuando dice, si pequé, o si hubiese pecado, podríamos decir. Pero la verdad es que sí, Job era un pecador como cualquiera de nosotros. Y la aseveración que él hace es cierto. Tú me has observado. Ningún pecado puede escaparse de la vista de Dios. Bueno, Jeremías 2. Jeremías capítulo 2. Deben saber que el hombre puede tratar muchas formas de esconder su pecado. Y puede tener cierto éxito en esconder su pecado a los ojos de los hombres y las mujeres de la humanidad. Puede tener éxito en hacerlo. Pero sabe, lo que Job confiesa es que ningún pecado, ninguna mancha se escapa de la vista de Dios. Dice Job, si yo pequé, tú me observaste. Yo soy uno de muchos millones de personas, pero tú me observaste. Jeremías 2, Jeremías 2, verso 22. Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti. Paremos ahí. Esto nos habla de reformas personales. La ilustración que Jeremías escribe aquí es acerca de tomarse un baño. Echar jabón, lejía, todo eso. Para quitar la suciedad. Pero dice la Biblia, aunque hagas todo eso, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Hermanos, lo que significa esto es que lo que está manchado sigue manchado aunque lo laves. Yo creo que todos hemos tenido ropa, todavía tenemos ropa, que ha recibido alguna especie de mancha. Y especialmente las mujeres saben que hay manchas que no se pueden quitar. Para mí el aceite es una cosa que a veces salpica en mi ropa y no se quita. No hay forma. Uno puede tratar de disimularlo un poquito, ¿verdad? Pero no hay forma de borrar esa mancha. Mancha de sangre también es muy difícil, o si no imposible, quitar por completo. Y Dios está diciendo a su pueblo, aunque ustedes traten de reformar sus vidas, vamos a decir que habían sido idólatras, habían sido adúlteros por muchos años, pero dejaron de hacerlo. Dice, como quiera, no resuelve el problema de sus pecados pasados. Esas reformas personales no borran los pecados pasados. Ahora bien, vamos a Job, capítulo 10. Versículo 14. Si pequé, tú me has observado, sellado el pecado delante de Dios, y no me limpias de mi iniquidad. Ahora bien, vamos a entender la mente de Job cuando él proclama esto. La suposición de Job es que estaba sufriendo por su pecado. Y la evidencia de que Dios no lo había perdonado fue la prolongación de ese sufrimiento. Y como digo, la mentalidad de Job de un capítulo para otro cambia mucho. En el mismo capítulo, donde fue versículo 7, dijo, tú sabes que no soy impío. Y aquí dice, tú observaste mi pecado y no me limpias de mi iniquidad. Hermanos, debemos hacer muy claro una cosa. Y creo que fue el domingo o el miércoles pasado que hablamos, un poco de esto. Que cuando Dios perdona, eso no anula las consecuencias del pecado. Con consecuencias que nosotros mismos hemos incurrido en nuestras vidas. Así que la mentalidad de Job era esta. Dios aún no me ha perdonado por mis pecados del pasado, porque sigo sufriendo. De haberme perdonado, mi vida va mejorando. Pero el perdón de Dios no puede ser medido por el nivel de sufrimiento que uno tiene o no tiene. No tiene nada que ver con el perdón de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo Dios nos concede su perdón? Primero de Juan. Ustedes conocen este pasaje, muy, muy conocido. Primero de Juan. Y esta es una verdad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo uno obtiene el perdón de Dios? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, tal como David hizo, tal como Job había hecho, tal como Nehemías había hecho, tal como Daniel había hecho, tal como cada creyente del Nuevo Testamento ha hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hermanos, esta promesa bíblica es la manera establecida como Dios perdona el pecado. Si nosotros cumplimos la condición de confesar, Él es fiel. Significa que Dios no va a renegar de su parte del pacto. Si tú confiesas, yo perdono. Y cuando yo perdono, los voy a limpiar de toda maldad, que dijo Job. Y no me limpies de mi maldad. O sea, Dios, tú no me has perdonado todavía. Porque sigo con aflicción, sigo con esta maligna sarna en todo mi cuerpo. Pero, hermanos, no olvidemos que el perdón de Dios es una promesa. Y no vamos a decir que Dios no cumplió si nosotros sufrimos consecuencias de nuestro pecado. Y eso ni siquiera fue el caso con Job. Él no estaba sufriendo por ese motivo. Pero eso fue su pensamiento. Job, capítulo 10, verso 15. Si fuere malo, ay de mí. Ay de mí. Job reconoce la miseria, la pena que produce el pecado. Esa palabra ay nos habla de conmiseración, de pena, de dolor. Y dice él, si fuere malo, no me siento malo, pero si fuere malo, ay de mí. Vamos a Salmo 107. Y saben, Un hombre justo puede reconocer esto. Pero uno que es impío, un malo, no va a reconocer su propia condenación. Salmo 107, verso 17. Los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, fueron afligidos. El salmista reconoce la aflicción a causa de las maldades. Proverbios 13. El mismo rey Salomón aquí escribiendo, Proverbios 13, verso 15, reconoce la miseria que produce el pecado. Proverbios 13, verso 15. El buen entendimiento conciliará gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. Un camino duro para los inicuos, un camino duro para los pecadores. Y Job dice, si fuere malo, ay de mí. Pero les dije, un hombre justo puede reconocer eso. Lo que el impío siente es el placer temporal del pecado. Hebreos 10, 25, 24, 25 nos habla de eso. Que Moisés rechazó los placeres temporales del pecado para sufrir con el pueblo de Dios. Job dice, si fuere malo, ay de mí. Y ahora da otra condición. Job 10, verso 15. Otra situación, mejor dicho. Y si fuere justo, y él era justo. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza estando harto de deshonra. El justo es lo opuesto del malvado. Y dice él, no levantaré mi cabeza. Esto, hermanos, es autoabatimiento, autohumillación. La frase en la Biblia, levantar la cabeza, habla de varias cosas, pero en el sentido de este pasaje nos está hablando de orgullo. ¿Se recuerdan aquel hombre en Lucas 18, llamado el publicano? Que él subió al templo a orar y él reconoció que era un pecador. ¿Y saben qué hizo? Ni quiso mirar al cielo. El que se creyó justo, el fariseo, levantó su mirada, pero ¿saben? Él no era ningún justo. Muy lejos de la justicia. Job dice lo siguiente. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza. O sea, si yo fuese reconocido mundialmente, notorio de los hombres por ser justo, yo no voy a jactarme de eso. ¿Por qué? Varias razones. Isaías 64. Es que lo que Job reconoció es que la justicia del hombre no se compara con la justicia de Dios. Por uno. Isaías 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La descripción de Dios de las justicias de los hombres es muy diferente de cómo el hombre se describe, con sus buenas obras. Dice Dios, haz la comparación, es que las justicias, las buenas obras de uno, no los pecados del uno, no, las buenas obras, lo que el hombre considera que ha hecho bueno. Dice, son como trapo de inmundicia. ¿Quién se va a jactar de que tiene ropa andrajosa, harapos? ¿Quién se va a jactar de que tiene un vestido manchado, un traje manchado de suciedad? Nadie se va a jactar de eso. Job dice, si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Pero otra cosa en que pensar, Job 10, verso 15. Otra cosa en qué pensar. Dice, él estoy harto, o estando harto, de deshonra y de verme afligido. La impresión es que la calamidad había producido deshonra. Y cualquiera que lo viese, no pensaría que Job era un hombre justo. O sea, igual como sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, Cuando ven a este hombre a quien le han pasado tantas cosas malas, ¿cómo van a pensar que era un hombre justo? No lo pensaron. Y Job dice, si fuera justo, no proclamaría mi justicia, no levantaría mi cabeza, mucho menos en esta condición de aflicción y deshonra en que estoy. Verso 16. Y subirá de punto, pues me cazas como a león y tornas a hacer en mí maravillas. Subir de punto, subir rápido, nos habla de la aflicción, probablemente del versículo anterior. Y hace una comparación. Pues me cazas como a león. Job se sentía como presa delante de un león devorador. Pero ¿a quién está hablando? ¿A quién se dirige Job estas palabras? Él está hablando con sus amigos, pero son dirigidas al mismo Dios. Y lo podemos ver en los versículos anteriores. Versículo 2, diré a Dios todas esas cosas. Job sentía que Dios, como un león devorador, estaba para alcanzarlo y destruirlo, quebrantarle todos sus huesos. Y él sintió muy al punto de morir. Pero saben, Job casi tenía razón. Solo se equivocó con la identidad del león. Ustedes deben saber quién es el león. Primera de Pedro, capítulo 5. Sí, un león lo estaba persiguiendo, pero no el león de la tribu de Judá, sino el león que el apóstol Pedro menciona en 1 de Pedro 5, versículo 8. Dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Leamos 9 también, porque es bueno. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Job fue afligido por un león devorador, el mismo diablo. Y ya sabemos eso de capítulo 1 y 2. Job 10, verso 16. Pues me cazas como a león y tornas a hacer en mí maravillas. Interesante. ¿Qué es una maravilla? Un suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Y a veces tal vez pensamos que una maravilla es algo positivo. La Biblia nos habla de las señales y maravillas que Jesús hizo. Milagros bondadosos, milagros de ayuda, milagros de sanidad. Y saben, eso es una maravilla. Pero maravilla es una palabra neutra. Es una cosa que causa admiración. Puede ser por razones buenas o por razones malas. Vayan conmigo a Éxodo 3. Éxodo 3. Job dice, y tornas a hacer en mí maravillas. En Éxodo 3, verso 20, dice la Biblia, empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Quiénes saben cuáles eran esas maravillas que Dios hizo en la tierra de Egipto? Las plagas, así es, las 10 plagas. Ahora, díganme ustedes, ¿eran positivas esas plagas? No, para nada. Plagas de juicio contra la nación de Egipto. Así que cuando Job habla de que tornas a hacer en mí maravillas, no es que un milagro nuevo cada día, sino una nueva forma de afligirme. Ahora bien, cuando el rey Nabucodonosor fue convertido en una bestia por su orgullo, ¿saben lo que él dice en Daniel 4, verso 3? Me es necesario contar lo que las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y eso fue un gran abatimiento para Nabucodonosor. Él fue humillado de tal forma que vio como una bestia. Le crecieron las uñas y el pelo y todo. Se vio como un animal, comiendo la hierba del campo. Y dice, eso fue una maravilla de Dios en mi vida. Job 10, verso 17. Y aquí está lo que les estaba diciendo. Renuevas contra mí tus plagas, las maravillas del verso anterior. Y aumentas conmigo tu furor, remudándose sobre mí ejércitos. Diariamente Job, según él, sentía el furor aumentado de Dios. Job aquí piensa que Dios había declarado guerra contra él y que esa declaración fue renovada todos los días, porque su situación no estaba mejorando durante esos capítulos. Verso 18. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Habría yo expirado y no me vieran ojos. Job continúa la queja de los capítulos anteriores con la pregunta crucial: ¿por qué me dejaste nacer? Y él en este capítulo dio tres implicaciones, tres acusaciones contra Dios. En verso 17, me dejaste nacer para pelear, para guerrear conmigo. En verso 8, me dejaste nacer para deshacerme, para destruirme. Y en verso 3, me dejaste nacer para oprimirme. Son acusaciones. Pero saben, eso no fue el propósito por el cual Dios dejó que Job naciera. En verso 18, Job prefiere haber muerto y que no le conociera nadie. Dice él, que no me vieran ojos. Otra vez vemos que la perspectiva de Job es totalmente negativa, olvidando los momentos de felicidad y bendición. Hablamos de esto ya en capítulo 3, pero ha pasado un poco de tiempo, así que hablemos rápidamente de esto otra vez. Durante sus 60, 70 años de vida que Job tuviese en aquel entonces, quítale 10, ponle 10 más, no es tan importante. Job obviamente había experimentado muchos días de felicidad. El día que conoció a su esposa y se casó, gran alegría. Cada día que le nació un hijo, que eran 10, otros 10 días de felicidad. Los días que a sus negocios les iba bien, aumentando ovejas, aumentando vacas, los siervos producen ganancia. Muchos momentos de alegría en la vida de Job. No solamente para él, sino los que le conocían. Sus papás tenían alegría cuando Job nació. Su esposa tuvo alegría cuando se casó con Job y conoció a este señor. Sus hijos, porque su papá les dio una buena crianza. Sus siervos que trabajaron para él. O sea, Job había sido de bendición para muchas gentes. No solamente eso, había sido ojos al ciego. Había provisto alimentos para el pobre. Job era un hombre muy bondadoso. ¿Y saben lo que él dice? Nada de eso me importa. Yo anularía todas mis aportaciones a la sociedad si pudiera regresar a las manos de reloj y no nacer. Cuando yo pienso en esto, hermanos, yo quiero tratar de ponerme en los zapatos de Job, aunque yo sé que eso es posible, y pensar, durante mis años de vida, que son 33 en este momento, gracias a Dios he podido ser de bendición para muchos. He guiado gente a los pies de Cristo, gracias a Dios. He podido edificar a santos. Y me preguntaría si pudiera llegar al tal punto donde digo, para mí nada de eso importa. Que esos almas se vayan al infierno, que esos hermanos se desanimen, y yo no haber nacido para esquivar estos momentos de aflicción. Entiendo la profundidad de la desesperación de Job. Dice, todo lo que yo he logrado hacer en mi vida no me importa. lo cambiaría todo, lo trocaría todo por no haber nacido. Verso 19. Fuera como si nunca hubiera sido llevado desde el vientre a la sepultura. Lo que Job quería era un camino express. Normalmente uno sale del vientre, vive 60, 80 años, poquito más, poquito menos, y después va a la sepultura. Él quería ir directamente del vientre a la sepultura, diciendo, prefiero no haber vivido que sufrir esta gran aflicción. Verso 20. ¿No son mis días poca cosa? La brevedad de la vida ya ha sido mencionada anteriormente en capítulo 7. Y él dio muchas ilustraciones de cómo la vida es muy breve. Cesa pues y déjame para que me conforte un poco. No sé qué edad tenía Job cuando, o sé qué edad exacta tuvo él cuando estaba pasando por esto. Supongo unos 60, 70. Y no sé cuál era el promedio de la vida en ese entonces. Pero Job dice, he sufrido tanto que lo que ahora puedo pedir es un poco de descanso. Quita tu mano de sobre mí, cesan las aflicciones y déjame para que me conforte un poco. Hay en Salmos 39. No solamente Job pidió esto, el mismo salmista expresa esto. Salmo 39. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el 13. Quita de sobre mí tu plaga, de la guerra de tu mano soy consumido. ¿Les parece lo que dijo Job? La mano de Dios está contra mí, Dios renueva sus guerras contra mí diariamente, sus plagas se aumentan. Verso 11, con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque peregrino soy para contigo. Y advenedizo como todos mis padres. Paremos ahí. Dice él, sí, Dios está castigándome, pero yo soy un peregrino. Dios es eterno, yo soy pasajero. Yo en esta tierra soy forastero. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El salmista expresa lo mismo, solo un poco de relevo de la aflicción antes de morir. Job 10, verso 21. 21 y 22 son versículos muy oscuros. Y no es un juego de palabras, pero dice en el verso 21, antes que vaya para no volver. Hermanos, no hay vuelta de U en la muerte. Los ejemplos en la Biblia donde alguien fue resucitado son excepcionales. No es un suceso común y corriente. Es más, todos ellos, exceptuando a Jesús, volvieron a morir después de haber sido resucitado. Todos, menos Jesucristo. Cuando Job habla de ir al lugar de donde no hay vuelta atrás, él está hablando de la sepultura, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel. Verso 23. En este capítulo había fallecido el niño recién nacido de David. Claro, pueden entender la tristeza cuando vio a su hijo enfermo y agonizando y todo. Pero cuando se enteró de la muerte del muchacho, la gente se sorprendió de su reacción, porque en vez de estar más destrozado, en vez de derramar más lágrimas o enojarse más, lavó su cara y
pidió comida y comió. La gente dice, ¿cómo es posible esto? Verso 13 dice así. Mas ahora que ya has muerto, ¿para qué tengo de ayunar? Paremos ahí. La oración, el ayuno, la intercesión por los muertos no es bíblico. Nosotros no oramos por los muertos, los que son físicamente muertos, por supuesto. Ya están en el lugar donde van a estar. Ningún ayuno, ninguna oración después de su muerte les va a ayudar. Y un sistema religioso que quiere aprovechar de momentos de luto a la gente es del diablo. Dice David, yo no voy a ayunar por él. ¿Sabe por qué? Verso 23. ¿Podré yo hacerle volver? No. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice David, el muchacho se fue por un camino de donde no hay vuelta atrás. Y tal vez si dejara de existir estaría muy triste. O tal vez si él fuera a un lugar y otro estaría muy triste. Pero yo voy a él. De eso estoy seguro. Y eso es lo que me trae consuelo. Sí, yo oraba, ayunaba por él cuando estaba enfermo, porque dije, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Pero ya que está muerto, mi esperanza ahora es un día verlo en el cielo. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora bien, ¿saben que cuando murió otro hijo de David, él no tuvo la misma esperanza? Hay tiempo. Segundo Samuel 15. Les he mostrado esto varias veces, pero por alguien que no lo ha visto, es bueno reconocerlo. No lo tenía en mis notas, pero en el 2 Samuel 18, verso 33. Aquí es otro hijo de David, llamado Absalón, quien hizo un golpe de estado, trató de hacerlo contra su papá, tuvo sus gentes y todo. Y Absalón se muere en la batalla. Y cuando vienen para decirle a David, tal vez pensando que, ¿cómo va a reaccionar David? De un lado triste porque ya la oposición, el golpe de estado ya ha parado. Pero el otro lado es su hijo. Y él dio orden específico de no matar al hijo. Verso 33. Entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta y lloró. ¿Ven la reacción muy diferente entre la muerte de aquel niño anónimo en capítulo 12? Esa criatura de una semana de vida. Él dejó de llorar cuando el niño murió. Pero cuando este hijo grande y rebelde, impío como él solo, se muere, él está sumamente destrozado. Dice, y lloró, y yendo, decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Y dónde está la frase que dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí? ¿Saben que es más seguro? Que Absalón no iba a ir al mismo lugar que David. Y David lo sabía. Su conducta y toda su vida habían dado señas de que no era un adorador de Jehová como David su padre. Había escuchado y había visto la fe de su papá, pero decidió tomar otro camino. Y cuando él falleció, David dice, ay, 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 su destino está sellado. Lo que me queda es llorar. No orar, llorar por él. Llorar que yo, si yo pudiera morir por él, tal vez él se salva más tarde. Pero no fue así. Absalón murió y su destino quedó sellado. Job capítulo 10. Verso 21. Antes que vaya para no volver. Otra cosa en que pensar, hermanos, un pensamiento solemne, es que cuando nos morimos, no vamos a volver a esta tierra en este tiempo. Yo sé que seremos resucitados. Yo sé que viviremos en la tierra con Jesús en milenio. Pero no volveremos a, por ejemplo, nuestro hogar esta noche si nos morimos. No volveremos a la familia que ahora mismo conocemos. Y este pensamiento solemne de que cuando nos morimos ya no hay forma de reconciliar un pleito que quedó pendiente, debe dejarnos entender que es sumamente importante no tener rencor, amargura o pleitos pendientes. Esther capítulo 6. Creo que ustedes se acuerdan de esto cuando estudiamos Esther. Pero es un ejemplo muy triste de cómo las últimas palabras de una persona, en este caso de una esposa para su esposo, tal vez causarán pesadillas al resto de su vida. En Esther capítulo 6, leamos versos 12 hasta el versículo 14. Después de esto, Mardoqueo se volvió a la puerta del rey y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Y dijéronle sus sabios y Zeres, su mujer: si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, antes caerás por cierto delante de él. Paremos ahí. Amán, sin duda, indiscutiblemente, tuvo el peor día de su vida. Estaba tan apesadumbrado, dice la Biblia, porque tuvo que honrar a su enemigo jurado, Mardoqueo, diciendo así quiere, así se hace a quien el rey quiere honrar, caballo blanco, vestidos reales y todo. Y Amán lo odiaba. Así que imagínense la vergüenza que él se sintió. Entonces él va al refugio de su hogar, tal vez para llorar en el hombro de su esposa, y le cuenta todo a su esposa y a sus amigos, tal vez queriendo un poco de consuelo, ¿eh? Y yo sé que Amán era impío, no vayan a malentenderme. Él era impío, lo sé. Y las últimas palabras de Zeres y sus amigos hacia él, parafraseando, es esto: si este Mardoqueo es judío, tú eres un hombre muerto. No lo vas a vencer. Seguramente vas a caer. Dices, ¿cómo sabes que fueron las últimas palabras? Verso 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para hacer venir a Amán el banquete que Esther había dispuesto. Y si usted lee capítulo 8, lo que van a ver es que Amán es ahorcado. No vuelve para su hogar vivo, por lo menos. No vuelve a platicar con su esposa. Zeres ya no puede pedir perdón, tal vez por lo que dijo, tal vez a infundir aliento a su esposo. Y por el resto de su vida, 10, 20, 30, 40 años, Zeres tuvo que revivir esa última plática que tuvo con su esposo, que le dijo: si ese hombre es judío, eres un hombre muerto. Y tal como lo dijo, así sucedió. Creo que sería muy triste si las últimas palabras de un esposo para una esposa fueran algo semejante. Tal vez no muérete viejo, pero tal vez algo no apropiado. Tal vez palabras dichas a la ligera. Tal vez las últimas palabras de un hijo para su padre, palabras de falta de respeto, insulto, o de un padre para sus hijos.
Job dice, yo voy al lugar de donde no puedo volver. Las últimas pláticas que tuve con mis contemporáneos, no puedo remediarlos si eran malas pláticas. Si vivimos con este pensamiento solemne, hermanos, no vamos a salir de nuestro hogar estrellando la puerta enojados con nuestra familia, porque no sabemos si vamos a volver a entrar a ese hogar. Déjenme ir un paso más adelante. Si sabemos que, como dijo David, estoy a un paso de la muerte, yo no saldré de la iglesia si tengo un pleito pendiente con un hermano o hermana en Cristo. No sea que vengamos al próximo culto y haya un anuncio triste, que hermana fulana, hermano fulano, el pastor mismo, tuvo un accidente y falleció. Y la última plática que usted tuvo con esa persona, el último pensamiento fue negativo, tendrás que revivir eso por el resto de tu vida cristiana. Job dice, yo voy al lugar de donde no voy a volver. Verso 21, Job 10, 21. A la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. A la tierra de tinieblas y sombra de muerte. Esto nos habla del sepulcro. Continúa, verso 22. Tierra de oscuridad lóbrega, como sombra de muerte sin orden, y que aparece como la oscuridad misma. Yo creo que voy a dejar más exposición sobre esto para llegar al capítulo 15. Porque en capítulo 15, Job habla del destino de los impíos. Que él menciona oscuridad y menciona llamas, menciona fuego. Y tal vez pareciera ser una contradicción, pues ¿cómo puede haber oscuridad y fuego al mismo tiempo? ¿Verdad? Pero Pedro en su epístola habla de lo mismo. Los ángeles encarcelados con cadenas de oscuridad en el infierno. Jesucristo habla del eterno fuego del infierno, que también son llamadas las tinieblas de afuera. Así que voy a dejar más desarrollo sobre este pensamiento cuando entramos al capítulo 15, que toca más a profundidad ese tema. Muy bien, hermanos, eso termina capítulo 10. La semana que viene vamos a entrar capítulo 11.